MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. No paramos, no paramos. Sigue habiendo COPE GP. Ha parado las grandes temporadas del motor. Tenemos alguna cosa que luego hablaremos con Carlos Barazar. Hemos tenido Fórmula E. Sigue habiendo algunas competiciones que empezaban este fin de semana en Hong Kong, la Fórmula E. Pero es verdad que tenemos a los rallies parados, tenemos a el mundo del motor, de las motos paradas y la Fórmula no parada, pero sigue habiendo noticias. La noticia de este fin de semana ha sido la presentación de Alfa Romeo Sauber, es decir, del regreso a la Fórmula 1, 32 años después del equipo Alfa Romeo, de la marca Alfa Romeo, una de las más míticas del Mundial de Fórmula 1. Han pasado 32 años. Esta vez es más marketing que otra cosa, no deja de ser que Sauber sea el equipo B directamente de Ferrari, pero ojo que hay mucha esperanza en ese equipo. ¿Por qué? Porque va a tener motores de 2018 de Ferrari, los motores buenos, los pata negra, quizás no tan pata negra como los de la escudería italiana, pero desde luego es un salto de calidad. Hablaba el jefe del equipo, Pascal Bacelón, de que el objetivo es ir a la parte media del pelotón, es decir, dejar de ser el farolillo rojo de la Fórmula 1. Acuerdo que es hasta 2020. Y ojo, Marchione, estaba en la presentación la plana mayor de la Fórmula 1. Estaba Chase Carey, el jefe de Liberty, el jefe de la Fórmula 1, y también estaba Jean Todt, que, entre otras cosas, es el padre del manager del nuevo piloto de Alfa Romeo. Bueno, pues delante de todos ellos le preguntaron por la posibilidad de seguir en Fórmula 1 más allá de 2020 con Ferrari, y volvió a amenazar Sergio Marchione y a decir que estamos evolucionando en nuestras negociaciones y aún tenemos tiempo para encontrar puntos en común. Nuestra posición es que la Fórmula 1 tiene que ser tecnología máxima, que no se tiene que frenar nada, y si eso cambia, la amenaza sigue en pie de irnos de la Fórmula 1. De hecho, el acuerdo con Sauber es solo hasta 2020, por si acabamos solo con Sauber. Es decir, que Sergio Marchione sigue amenazando. En la mesa que hay, aparte de esa bandera técnica que consiste en vamos a dejar todo como está en el tema de motores porque Ferrari tiene un gran motor, que es lo que quiere Ferrari, también está el tema del dinero. Habrá 43 millones de euros menos a repartir para el año que viene. No quieren perder ni un euro más ninguno de los equipos grandes. Y, por supuesto, no va a dejar nunca Ferrari que le quiten los 100 millones de dólares que tiene de aportación económica por ser equipo clásico de la Fórmula 1, lo haga bien o lo haga mal. Es decir, a lo que suman en constructores hay que sumar 100 millones de dólares. Esa es la situación. Ahora, bonito desde luego el logo Alfa Romeo muy grande en la parte trasera del Alfa Romeo Sauber. Es romántico ver esa marca de nuevo, pero que nadie se le olvide que es ayuda técnica y ayuda de patrocinio al equipo Sauber. Y también os digo que nadie piense, creo yo, que Marchione va a pasar a la historia por echar a Ferrari de la Fórmula 1. Creo que Ferrari no se va a ir de la Fórmula 1, pero ahí siguen con su tira y afloja. Y entre otras cosas, con el tira y afloja, lo que ha conseguido Ferrari es que solo haya 3 motores para 21 carreras el año que viene, algo que perjudica seriamente la evolución de Renault, que es el motor no ganador que va a tener Fernando Alonso, pero el mejor motor que le podían dar a McLaren para el año que viene, porque Mercedes le daba uno malo y Ferrari ni quería hablar con ellos. Más cosas, bueno, pues premios Auto Sport, uno de los clásicos de después de temporada en Londres, y ahí, bueno, no hubo premio para Fernando Alonso como debutante del año. Al final se lo ha llevado Charles Leclerc. Por cierto, Charles Leclerc, piloto, que se me olvidaba, piloto de Sauber para el año que viene, de Alfa Romeo Sauber, debutará en Fórmula 1, 20 años, ganador de GP3, ganador de la Fórmula 2 y protagonista de lujo de este COPE GP. Ahora enseguida pues lo escucharemos, hablamos con él en la presentación, y la verdad es que es un chaval que merece mucho la pena, y ojo a su historia. Ha perdido a su padrino deportivo y gran amigo Jules Bianchi hace no mucho tiempo, en el año 16, y este 17 ha perdido a su padre. Así que hay una tragedia que él, yo creo que intenta evitar, intenta no hablar mucho de Bianchi, está un poco harto de que le pregunten, pero hay una tragedia detrás de este chaval del que hablan que puede ser el anti-Verstappen, el nuevo joven que brille a la altura de Verstappen. Coincidieron juntos en karting, la verdad es que en el campeonato en el que compitieron terminó primero Verstappen y segundo Leclerc. Así que ojo con Leclerc y ojo con el nivel. Luego hablamos con él. Además, en esos premios Autosport de los que os hablaba anoche mismo, uno de los premios de los galardones lo dio Robert Kubica. Kubica está, bueno, pues con el nervio en los ojos, con el brillo en los ojos de la posibilidad de correr en Williams el año que viene. Parece que lo tiene bastante bien, los tests fueron bien, esos test de jóvenes, esos test de Abu Dhabi de poscarrera, la verdad es que fueron francamente bien, porque Robert Kubica fue más rápido que Lance Stroll, un poquito más rápido, y la verdad emociona mucho cómo Kubica cree que puede volver a la Fórmula 1. Él se ve ahora mismo capacitado para volver a la Fórmula 1, y fijaros, dice que está prácticamente al 90% del nivel que tuvo antes de que su carrera se le truncaba. Vamos a escucharlo.
Most of 90% of my driving is exactly the same as it was in old days.
Más del 90% de mi pilotaje es igual que el de los viejos días. Estoy más en forma que en el pasado porque era muy perezoso.
Age doesn't help condition.
Y no me ayuda, ¿verdad?, mi condición general.
All in all, you know.
Pero después de todo,
it's incredible,
lo importante está en el cerebro, en la cabeza. Y es increíble cómo el cerebro puede ayudarte a adaptarte a las diferentes condiciones y los problemas que te tienes que enfrentar. Tuve la mala suerte de que se me truncó la carrera, que tuve muchas heridas, que las cosas salieron mal hace años. He vivido con ello. Y al final estoy muy satisfecho y muy sorprendido de los resultados que he conseguido. Es decir, con la vida truncada, con graves heridas, con mano y media, que es como conduce, Kubica cree que puede volver a la Fórmula 1 y que está muy contento con lo que ha visto y que está a un nivel de Fórmula 1. Parece en los últimos test de Abu Dhabi que es así. El 10% son las curvas más cerradas para determinados lados, determinados aspectos. Es decir, que si Williams quiere tomar el riesgo, lo podría tomar. Podría tomar el riesgo de ir a por Robert Kubica, que yo creo que ahora mismo es claramente el favorito para el puesto de Williams. Y fijaros, el cerebro puede compensar las heridas. Creo que es absolutamente un testimonio de alguien que ha superado un trago muy duro, 36 operaciones, y al final está consiguiendo, no sin tener moratones en el codo, que un brazo que está muy rígido, la mano derecha y el brazo derecho están en posición rígida y los dedos en posición de gancho, bueno, pues está pudiendo superarlo, así que ojalá le veamos muy pronto. Entregó el premio a Sebastián Ogier y Ogier dijo, ojalá te veamos en Fórmula 1. Creo que poca gente no quiere que esté en Fórmula 1. Los únicos que no han querido son Massa, que no quería perder el puesto, y por cierto, Sebastián Vettel, que ha dicho que no entiende por qué ahora quiere volver con tantas ganas Robert Kubica. Habla así Vettel porque está hablando, es muy amigo y habla un poco en nombre de Pascal Wehrlein, que es otro candidato a Williams. Aquí cada uno tiene sus intereses. Por lo demás, hablaremos también un poquito de Fórmula 1. Vamos a hacer una tertulia. Vamos a hablar de motos. Rossi dice no sabe qué hacer con su vida, que las motos son su vida, que no sabe cuándo retirarse. Todavía no ha renovado. Le van a preguntar todo el año por si va a seguir o no. Vamos a hablar con Borja González de qué pasa con Rossi, si va a seguir o no. Pero lo primero... Y lo primero es escuchar al nuevo chico prometedor de la clase, al chaval más rápido que el Rayo hasta ahora en las categorías inferiores y en el que Ferrari tiene puestas grandes esperanzas. No sabemos qué pasará, pero es candidato claro al puesto de Kimi Raikkonen en 2019. Enseguida escuchamos a Charles Leclerc. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Felicidades, Charles, ya eres piloto de Fórmula 1. ¿Cómo lo llevas?
Yeah, I mean it's unbelievable to be honest.
Sí, es increíble. Es una gran noticia que me elijan y además el anuncio de la unión entre Alfa Romeo y Sauber es fantástico. Alfa Romeo es una gran marca y los aficionados a la Fórmula 1 han escuchado mucho sobre ella. También es bueno porque trae un trocito de Italia al equipo. Yo formo parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari y siempre he tenido un gran apoyo de los fans italianos. Estar en una escudería mitad italiana es maravilloso.
A lot of support from Italy, so to be a to be in a half Italian team, I will say, is amazing.
Has ganado carreras en todas las categorías, has estado siempre en lo más alto, desde el karting, el GP3, la Fórmula 2, pero ahora sabes que no te va a ser tan fácil. ¿Cuál es tu objetivo en esta primera temporada con Alfa Romeo Sauber?
La Fórmula 1 es un mundo completamente diferente. Es difícil saber dónde vas a estar antes de realizar los primeros tests. En Fórmula 1 todo el mundo está en constante evolución y depende de cómo de grande sea el paso que des de un año a otro, definirá tu posición. El objetivo ahora es hacer el mejor trabajo posible y dar todo lo que tengo. Después ya veremos. Trabajar duro en los tests de invierno para coger confianza en el coche y mejorarlo. Ya veremos dónde estamos cuando corramos el primer Gran Premio.
Sabemos por los técnicos de Ferrari que estaban encantados con tus prestaciones, con esos tests que has hecho con Ferrari y tienen en ti grandes esperanzas. ¿Cuáles son tus posibilidades de correr con Ferrari en lugar de Raikkonen para 2019?
Para ser honestos, ahora mismo no tengo ni idea. Quiero disfrutar de este sueño de poder estar en Fórmula 1 en 2018. En mi carrera siempre he ido paso a paso, así que ahora prefiero centrarme en la próxima temporada, intentar hacer el mejor trabajo posible y a final de año ya veremos.
Supongo que en un momento así te acordarás de tu amigo Bianchi, ¿no? ¿Cuántos recuerdo y cuánto te gustaría que estuviera aquí, ¿no?
I mean, a lot. Obviously he was my godfather,
so fue mi padrino, obviamente era más que un amigo, como de la familia. Lo ha dado todo para que yo pudiese estar aquí. Pero también me acuerdo mucho de mi padre, que me ha ayudado, me inició en los karts y su único sueño era verme en la Fórmula 1, así que estoy seguro que los dos están muy felices ahí arriba.
¿Te gusta que te llamen el nuevo Verstappen?
Sí,
por supuesto. La comparación es buena porque Verstappen va muy rápido, pero al mismo tiempo yo soy diferente. Tengo mi personalidad y quiero ser la mejor versión de mí. Espero ser lo suficientemente bueno para la Fórmula 1.
¿Cuáles son tus ídolos de las carreras?
En el pasado, Jules Bianchi y mi padre eran muy fans de Ayrton Senna. Creo que se me ha pegado algo de ese ídolo. Aunque no lo he visto nunca en directo, he leído libros y he visto muchos vídeos sobre él. Así que probablemente me quede con él.
Him, yes.
Okay. Thank you very much.
No problems. My first kiss went a little like this.
Cope GP. You know that I'd make a save. Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Bueno, música muy Javi Rodríguez, que es nuestro técnico de hoy, muy on the road again, aquí estamos. A ver, es un placer hablar con Ricardo Patrese. Durante mucho tiempo, 17 años en Fórmula 1, durante mucho tiempo Patrese fue el piloto que tenía más carreras a sus espaldas y hablamos de, bueno, alguien que es legendario en el automovilismo italiano. Patrese llegó a competir durante 2 campañas con Alfa Romeo, no fueron muy buenas. Y la verdad es que pude charlar con él y es un auténtico doctor de las carreras. 63 años le contemplan, sigue teniendo ese aire un poquito seductor italiano. Y la primera pregunta que le hacía es, hay que ver qué problemas teníais vosotros con la fiabilidad. Vuestros coches, Ricardo, sí que se rompían.
Habíamos un poco de problemas de fiabilidad, claro, sí, con la turbina sobre todo.
Ahora no, es otra Fórmula
1. No, adesso no se rompono più, sí, ma è molto più affidabile.
Ahora son mucho más fiables los coches.
Precisamente le Fórmula 1 di adesso sono un pochino più semplici.
La Fórmula 1 di ora è un poco más simple en este sentido.
Il problema que el piloto poteva rompere la macchina perché magari
nosotros teníamos un problema de fiabilidad, el piloto giri, podía romper el coche marcha, pasando de vueltas, fallando un cambio o también saliéndonos de pista, porque no, antes te salía y te dabas con el guardarrail, ahora entran, salen.
Sì, sì, è tutto un po' più
e tutto è un poco più sencillo.
La pala in questo 30 era più grossa che allora. Le pale, perdono.
Ma sai, adesso questo qui non puoi allora non lo so, era più forte, che ne so, Borg o è più forte?
Era más fuerte Bjorn Borg o Nadal? Cioè, quando Bjorn Borg iba con una racchetta di madera.
Di legno e lui gioca con un'altra racchetta. È difficile comparare.
Es difícil comparar épocas.
Complessivamente, quello che succede all'interno di una macchina adesso è più confortevole.
Seguramente cioè, ahora un coche es más fácil para un piloto.
Que ayudan al piloto. Una volta
hay muchas ayudas para un piloto.
I circuiti pericolosi, più pericolosi di adesso. Le macchine
y los circuitos antes eran más peligrosos, los coches eran más peligrosos.
Tú le puedes decir que c'erano più palle, ma io non credo che.
Si quieres decir que teníamos más pelotas que los de ahora, yo lo que te puedo decir es que un piloto top de ahora seguro que sería rápido en los coches de mi época.
Conoces bien la Ferrari. ¿Qué habría fatto, qué habría hecho Alonso con este Ferrari de 2017?
No, vabbè, Alonso è uno dei grandi, però cioè, non è che puoi dire che Vettel
Alonso es uno de los
può
grandes,
fare meno di Alonso.
Però cioè, non si può dire che Vettel haga meno o può fare meno che Alonso. Vettel, stiamo parlando dei tre migliori. Alonso, Vettel, vabbè, sta Hamilton, ora sta arrivando Verstappen.
Bene. Però cioè, è difficile, penso che avrebbe fatto quello che ha fatto Vettel.
È difficile, io credo che Alonso avrebbe fatto quello che ha fatto Vettel, salvo
che poteva fare quello che faceva Vettel e magari sarà un po' più
salvo che hubiera tenido más suerte.
Perché poi c'è sempre anche il problema della fortuna.
Sempre sta il problema della suerte en la Fórmula 1.
Nel mezzo in tutto questo.
E se Alonso hubiera tenido suerte, quizás hubiera sido campeón.
Tu crees que podemos ver a un piloto como Fernando ganar de nuevo en Fórmula 1?
Vabbè, se ha la macchina, senz'altro. Io penso che Fernando
con el coche adecuado, yo creo que Fernando
un certo tipo di età
y aunque tenga una edad en la que
due mondiali,
con dos mundiales
a dare il massimo,
da il massimo quando il coche está a la altura y es una máquina ganadora, una máquina porque los jóvenes si tienen un coche
assolutamente
che non vaya bien, van a dar absolutamente todo.
Sono giovani e vogliono ancora dimostrare qualcosa, riescono a dare qualcosa.
Porque son jóvenes y tienen que demostrar algo más.
Fernando, nel momento che avrà una macchina per vincere Gran Premi e Mondiali, tornerà a essere
un piloto come Fernando quando tenga una macchina para ganar, volverá a ser Alonso campeón del mundo.
Perché è chiaro, basta vedere lo stesso l'entusiasmo con cui ha affrontato Indianapolis.
Basta con vedere l'entusiasmo che ha tenuto in Indianapolis. Si è arriesgato a ganare Indianapolis, anche se ha rotto il motore.
Però per un piloto
es un tema de motivación.
Del mondo, avere una macchina che non va da nessuna parte.
Para un piloto campeón del mundo, avere un coche che non va a ninguna parte.
600,
ese nivel del 100%,
98, no?
Passa al 98%.
Una macchina che può vincere da 100 passa a 102.
Y con un coche che puede ganar del 100 passa al 102. Esa es la diferencia. Ahí lo teníais, Ricardo Patrese. La verdad es que yo creo que hay que estar de acuerdo. Es decir, cuando un piloto con experiencia y que sabe lo que es ganar tiene un coche bueno, hay un plus, hay un algo más. Es decir, nadie dice, como dice Patrese, tiene el 100% Alonso normalmente. Pero es que hay un 102, que es lo que vimos en Indianápolis. El 102 era Alonso en las 500 millas, que es el realmente lo maravilloso. Dicho esto, Fernando ha vuelto a ganar a su compañero, lo ha barrido en calificación, sigue haciendo cosas por encima de su monoplaza y sigue siendo uno de los grandes de la Fórmula 1. Vamos a hablar de Alfa Romeo y vamos a hablar de lo que era la Fórmula 1 y lo que es ahora, pues con dos de los, bueno, con los dos periodistas más expertos que hay en España de Fórmula 1. José Mari Rubio, revista Autopista, en fin, diario Marca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Francesc Rosés, que es un habitual también de COPE. TV3, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francesc?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué recordáis vosotros? Claro, ya sabemos, es un poco marketing todo este regreso de Alfa Romeo, efectivamente. Es un Ferrari B. Pero, ¿qué recordáis de aquel Alfa de los 80?
A ver, Rosés. Venga, pues...
¿Qué tal te va la memoria?
Yo no sé si José Mari estará de acuerdo conmigo, pero yo el recuerdo que tengo no es demasiado positivo. Es decir, yo recuerdo unos coches que solían romperse, que no acababan de ser del todo competitivos. También recuerdo al ingeniero Carlo Chiti, que era el máximo responsable del equipo, un gran ingeniero había sido en sus tiempos, creo que había llegado a coincidir con Enzo Ferrari, pero que con su propio equipo de Fórmula 1 y en estos los años 80 no acabó de funcionar. Pero ojo, esto fue como Alfa Romeo como equipo, porque Alfa Romeo montó sus motores también sobre los Brabham. Y recuerdo que incluso ganaron una carrera con Niki Lauda, aquel polémico Gran Premio de Suecia del ventilador. ¿Te acuerdas, José Mari?
Sí, del extractor.
Es verdad, sí. El era un coche tremendo, con una... Bueno, a ver, es que haber permitido ese extractor de aire era una cosa de locos. Para que la gente que no lo vea lo entienda, es que tenía un auténtico ventilador detrás.
Un aspirador, más que un ventilador.
Un aspirador.
Aspiraba el aire de debajo y lo llevaba pegado como una ventosa al suelo.
Sí. Succionaba, sí, increíble. Así es. Bueno, sigue, Francesc, perdona.
No, pues el recuerdo es un poco negativo. Luego también tengo un buen recuerdo de los pilotos, casi todos eran italianos, el mismo Patrese. Recuerdo a Andrea de Cesaris, que era famoso por las tortas que se pegaba, siempre se pegaba tortas. Llegó a correr también, creo, Vittorio Brambilla con Alfa Romeo. Y también un recuerdo desgraciado, el de Patrick Depailler, un piloto francés al que conocí mucho, había sido piloto de Tyrrell. También lo fue de Alfa Romeo y creo que fue con un Alfa Romeo que perdió la vida en unos entrenos, creo que eran privados, unos test privados en el circuito de Hockenheim.
En 1980.
La antigua curva sur. O sea, como podéis ver, el recuerdo es bonito, porque era la presencia de Alfa Romeo, una gran marca con un gran historial, pero sobre todo de los años 50 más que de los 80, pero el recuerdo de los años 80 fue negativo por estas cosas que he dicho, la falta de fiabilidad y sobre todo el accidente del pobre Patrick Depailler.
Bueno, pues sí, hombre.
El de Eddie Cheever.
Sí.
El de Eddie Cheever fue de los últimos alfas, aquel de Benetton, verde y con el morro rojo. Pero lo que dice, no sé, ese Alfa Romeo en la época, llamémosle moderna, en su última época, nunca destacó en nada más que casi eran como los motores modernos de Adrián Campos, motores que se rompían mucho y coches que se rompían mucho. Ahora, como tú bien decías al inicio, es todo marketing, es decir, de alguna manera se ha vendido como la vuelta de Alfa Romeo, pero es la vuelta del nombre de Alfa Romeo.
Sí.
De hecho, Sauber ha insistido mucho en todos sus comunicados que Alfa Romeo es el patrocinador principal del equipo y por eso da nombre a la escudería, no desmarcándose un poco quizá de la teoría o de la línea italiana que llevaba un poco ahí a la confusión de regresa Alfa Romeo,
sí,
pero regresa
sí.
Alfa Romeo como patrocinador, no como ni como equipo ni como motorista, sino que es un regreso pues comercial, y de hecho Alfa Romeo ya estaba en la carrocería del Ferrari.
Es que hay una cosa, ahí os quiero tirar yo, porque a mí me sorprendió que Marchione se marcó un triple importante cuando dijo que era un nuevo constructor en la Fórmula 1. Lo dijo ahí en la presentación. Yo dije, bueno, un nuevo constructor. Además dijo, el cuarto constructor de la Fórmula 1. Hombre, es un poco demasiado. Lo que pasa es que es verdad que un poco más de poder político para Ferrari, ¿no? Porque aunque Sauber también estaba ya del lado del Ferrari, en realidad. Pero bueno, es un poco... No sé, lo que sigue, dice un poco Sergio, es que es el ADN de Alfa, ¿no?
Sí, a ver, sí. A mí lo que dices tú de política, esto entrona mucho con las declaraciones de amenazas de que me voy, no me voy. Entonces, si tengo dos equipos o motorizo y a tres cuartos de Sauber y tres cuartos de Sauber es de Ferrari, toda la parte posterior, cambio. Y mañana me voy, dice, pues no se va uno, sino que es como casi como que se va un equipo y tres cuartos. Es un poco como Red Bull, si mañana se va Red Bull, se va Toro Rosso.
Toro Rosso, sí, es verdad.
Entonces es tener, como en los tiempos de la FISA, que bien se acordará Rosés, la FISA, la FIA, la FOCA, toda aquella época que hubo unas luchas de poder tremendas, pues es un poco volver a eso, a Ferrari a tener más poder, y el poder te lo da tener más equipos. y cuantos más equipos tengas, más poder tienes, entonces dices, me voy. Entonces no me voy yo solo, nos vamos dos. Red Bull me dice, me voy, nos vamos dos. Entonces Marchionne mantiene la amenaza y por un lado, y por el otro entra con Alfa Romeo para hacer marketing Fórmula 1. Son dos cosas un poco contrapuestas.
Oye, ¿cómo veis a Leclerc, Francesc? Porque la verdad es que lo que he hablado yo con ingenieros del mundillo, hablan de que es buenísimo. Aparte de lo que haya hecho en Fórmula 2, que el nivel no era muy alto este año, de que ha arrasado. ¿Qué te parece, Francesc?
Charles Leclerc, pues bien, lo he visto solo compitiendo en la Fórmula 2 o en la GP2, y realmente parece que es un piloto fuera de serie. Pero claro, cuando yo hablo con la gente que está más cerca de la GP2, de la Fórmula 2 y de la Fórmula 1, me hablan extraordinariamente bien de este piloto. Es decir, que me lo pintan como la gran estrella del futuro. Pues sí, podría ser. Antes me habían apuntado a Fernando Alonso y decía, igual exageran a los principios, cuando corrían cars. Y mira lo que pasó. Sí. También me dijeron lo mismo de Max Verstappen cuando estaba en... Y ahora me dice, o sea, estoy oyendo los mismos comentarios que en su tiempo escuché acerca de Fernando y de Max Verstappen. Por lo tanto, desde este punto de vista, podría ser... efectivo, pero claro, estas opiniones vienen mucho de Italia y entonces yo no me fío mucho de Italia. Me gusta mucho que exista Ferrari, me gusta Alfa Romeo, me gusta todo, pero no sé, no me acaba de satisfacer. Bueno, a lo mejor se vuelve a acertar y tenemos a un gran piloto en ciernes que dentro de uno o dos años igual puede luchar con Verstappen, seguro, porque va a continuar. Fernando, no sé si todavía estará, espero que este año, que el próximo año le vayan bien las cosas y que decida aún apurar un poco más. Pero bueno, a ver si lo vemos algún día. Alonso, Verstappen, Leclerc, a ver si vemos una lucha entre estos y veremos quién es el mejor.
¿Tú eres leclercista, José Mario, o no?
A mí sí, a mí me gusta mucho y aunque decías tú que el nivel no es el más elevado que ha habido en GP2 o Fórmula 2, para mí ha hecho muy buenas carreras y es un piloto que tiene mucho, mucho, mucho talento. Entonces, para mí es el sustituto natural de Kimi en el 19. Hubiese sido una apuesta interesante, porque para hacer lo que hace Kimi lo podría hacer perfectamente Leclerc con un Ferrari, pero esos miedos que siempre tiene Ferrari a meter un piloto joven que no es como Red Bull, que Red Bull lo metió a Verstappen ahí en el Gran Premio de España y ahí va. Sin embargo, en Ferrari se lo miran tanto todo.
Sí, mucho, que, mucho.
Que,
sí.
Que por eso también llevan ahí 10 años sin ganar y cuando ganaron se lo regalaron entre Hamilton y Alonso. Así que.
No, hay una cosa de lo que dices. Mira, antes en la entrevista con Leclerc le he preguntado por eso y ha dicho: a final de año veremos sobre la posibilidad de ir a Ferrari en 2019. Es decir, que él lo tiene ahí, él lo tiene en mente. Yo creo que si hace un buen año, va a tener un compañero de equipo como Ericsson facilón y que también puede ser la cara un poco mala, que si no está muy no gana muy fácil a Ericsson, nadie puede decir, oye, pues a lo mejor no era para tanto. Que por cierto es el mayor inversor del equipo, el propio Ericsson. Bueno, hablamos de Fernando. Sí, dime.
Internamente, sí. En Ferrari dan por hecho que Leclerc va a sustituir a Raikkonen en la próxima temporada, internamente, aunque solo sea un proyecto. Ellos lo dan por hecho.
Bueno, pues a ver, esto es el copión, como decía José María García, o sea que te lo saco en el 19, Francesc. Hablamos de Fernando Alonso. Alonso va a estar esta tarde en la presentación del Hall of Fame de la FIA y muy pronto le vamos a ver en Daytona. Lo que pasa es que ya es raro que no se haya anunciado lo de Le Mans todavía, ¿no?
Bueno, lo de Le Mans yo creo que tiene componentes contractuales. Primero, Toyota tiene que decir oficialmente que estará en Le Mans, con cómo va a estar, de qué manera, cuántos coches, y tiene que ser Toyota el que anuncie las formaciones. Entonces, Fernando ahí está un poco está a la espera y ha de ser la marca la que dice, ahora ya no estamos, ya que voy a correr en Daytona con mi amigo Zak Brown, ahora ya es una marca,
es más complicado,
como Toyota,
sí,
que es la que tiene que decir quiénes van a ser sus pilotos en las 24 horas de Le Mans, cuánto, con cuántos coches y de qué manera.
Es que falta el reglamento que se va a aprobar, yo creo, estos días en el Consejo Mundial, el reglamento del WEC, que es importante.
Por eso pues Fernando allí no tiene mucho que decir. Hizo la prueba y ahora esperar acontecimientos. Está todo en manos de Toyota, que ya no hablamos ya de una carrera con el equipo de un amigo, sino que ya son cosas más serias.
Le voy a decir una cosa, yo creo que Alonso está ganando mucho de cara al aficionado con este multitarea, es decir, con el hecho de hacer Daytona, casi seguro si Toyota sigue va a hacer Le Mans. ¿A vosotros os gusta que haga tantas cosas?
Sí, a mí me parece bien, porque de entrada va a pasar una cosa, lo mismo que pasó con Indianápolis. Nadie hablaba en España de Indianápolis, nadie se acordaba de la Fórmula Indy, nadie se acordaba. Ahora todos recuerdan y saben lo que es. Fue un éxito, por ejemplo, de audiencia en televisión, su participación en las 500 millas. Creo yo que si entra en el mundo de los sport prototipos, yo les llamo de esta manera, estos coches, yo creo que esta modalidad y las 24 horas de Le Mans, pruebas como Daytona, van a volver a ser conocidas por el gran público, y esto puede resucitar un poco estas categorías en un país en el que prácticamente se habían olvidado.
Para mí también lo veo muy positivo, y los americanos todavía lo ven más positivo, porque fue la estrella de Indy en Daytona, aunque hay muchas estrellas locales, va a ser sin duda el atractivo ver qué hace Fernando Alonso. Lo que pasa es que son pruebas muy... Porque una vez que pasó Indy, ya del resto del campeonato americano, pues casi no lo siguió absolutamente nadie. Y ahora, bueno, pues tenemos Daytona, luego si va Le Mans, el icono será Le Mans, y se quedan ahí un poco en el olvido. Pero de cara a él sí que es importante esta multitarea, como dice Carlos, y que es... está demostrando que se pueden hacer más cosas, y sobre todo ya que de alguna manera en la Fórmula 1 está siendo humillado por Vettel, que tiene 4 títulos, Hamilton, que tiene 4, es decir, que a pesar de que se le considera que es uno de los mejores, en lo que son en resultados está siendo humillado. Entonces dice, bueno, pues voy a buscar otras cosas que vosotros no estáis haciendo, igual ni os planteáis nunca hacer. Entonces está, bueno, pues buscando su hueco también de alguna manera.
Bueno, pues ha sido, compañero, ha sido un placer. ¿Qué ibas a decir a los franceses? Que te estaba cortando, dime.
No, que es que no, sobre lo de Fernando. Fernando, yo creo que más que nada no para superar a Hamilton, obviamente. Yo creo que él mismo es un piloto al que le gusta correr, disfruta corriendo, y si puede ser ganando, todavía mejor. Entonces, yo lo veo de esta manera y estoy de acuerdo con José María de que lo tiene que hacer, de que puede y lo tiene que hacer.
Es que, de todas maneras, lo que está claro es que es el único de los pilotos que quedan de la generación de su debut, porque queda Raikkonen también, Massa ya se ha ido, Button se ha ido. A diferencia de Raikkonen, la Fórmula 1 sabe que Alonso con un buen coche va a ganar carreras automáticamente. Y ese es su valor. Entonces, ¿qué hace? Pues os lo demuestro en otros sitios, que yo en cualquier cosa puedo ganar con un buen coche. Y yo creo que nos va a volver un poco locos a todos con los calendarios, los presupuestos, pero está bien. Bueno, compañeros, un placer, ¿eh? Francesc Rosés de TV3, José María y Rubio, que aprendo cada día vosotros, ¿eh? Cuidaros mucho.
Bueno, ya te pasaremos la factura, ahora que hablaba de presupuesto, pues...
Y felices vacaciones a todos, si es que las empezáis ahora.
Venga, muy bien, un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Quedaos ahí, porque vamos a hablar de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de casa.
Bueno, y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
get to hear me now?
Bueno, nos ponemos un poco, claro, no hay que ponerse romántico porque viene Borja González con Sia, si es la quien está escuchando a Sia. Nos ponemos así entre espaciales, romanticones. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Moñas, un poco moñas.
Exacto, es un poquito moña la canción. Me gustaba a mí el silbidito, me ha gustado el silbidito.
Sí,
luego, pues yo soy muy del río Kwai, los que tenemos ya una edad, pero es verdad que luego se ha moñado. Bueno, me ha dicho Javi Rodríguez que hay que ver el vídeo, que lo veáis, que es espectacular. Supongo que se refiere, Javi, a la fotografía y la paleta de colores que han usado en todo el vídeo, no a nada más. Bueno, a lo que iba nuestro técnico Javi. Bueno, pues ha hablado Valentino Rossi en el rally de Monza. Ese rally, bueno, es un rally sprint que hacen para Rossi, donde no suelen verificar su coche. Suele ser claramente el mejor coche, aparte que Rossi vaya muy bien en rally. Digamos que hay una elipsis, cuando llega su coche hay como un saltito,
Bueno, le sancionaron, y aún así
este ganó. Año le han sancionado, sí, con 10 segundos, sí. Han hecho show, han sabido hacer el show, efectivamente. Bueno, se ha coronado por sexta vez en el Rally Monza Show. Es verdad que si algo quisiera correr Valentino Rossi fuera de las motos sería rallies, es lo que mejor se le da, porque Fórmula 1 ya lo probó y no valía para Fórmula 1, aunque era bueno, pero no valía. Estaba a 4 segundos por vuelta de Michael Schumacher, que es una maravilla, pero claro, no vale para Fórmula 1, pero rally tiene una mano heredada de su padre, maravillosa, Valentino Rossi, para derrapar, para ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que digo, que dice Valentino que sin él, MotoGP sin él, es como un Mundial de Fútbol sin Italia. Y lo malo es que tiene razón, Borja.
Sí, bueno, en realidad le pusieron en bandeja el símil, el comparar el tema de que MotoGP se quede sin Rossi con que el Mundial del año que viene no vaya a tener a Italia, y dijo que le gustaba la comparación, que era un poquito así. En el fondo tiene un poco de razón, lo dice, esas cosas siempre las dice Valentino un poco entre sonrisas, pero es cierto que va a ser interesante entender cómo el Mundial de MotoGP va a cambiar con la ausencia de Rossi. Muchas veces es complicado entender desde fuera el peso que tiene Valentino Rossi, pero el que pueda, que ya es complicado, viajar a alguna carrera pues tipo Malasia o Japón, Australia, lo digo por que son las que están más lejos, puede entender el fenómeno Rossi. De hecho, el que pueda viajar y entrar en un paddock en una de las carreras españolas, una de las cuatro que hay, también verá que la aglomeración de aficionados esperando a ver a Rossi no tiene nada que ver con el resto, y en esto incluyo a Marc Márquez, que ha crecido muchísimo, evidentemente, en ese nivel, en el nivel de referente para los aficionados, pero no alcanza las cotas de Valentino. Bueno, lo ha dicho en este rally, en el que ha hablado bastante más que en otras ocasiones. Yo creo que se siente bien en ese entorno, y también ha hecho alguna comparación tipo Fórmula 1, que sé que a ti te gusta. Le preguntaron por... Bueno, de hecho hay dos referencias a la Fórmula 1. Una,
le
preguntaron por Zarco, porque Zarco y Rossi han tenido este año bastante refriegas en la pista, y un poco pues hay una especie de corriente que pide que Zarco tenga una moto oficial en 2018 al nivel de las de Viñales y las de Rossi, también por merecérsela, que eso es cierto, y también por el hecho de tener tres pilotos desarrollando una moto, que es algo que ya pasa en Ducati, donde la tiene Petrucci, o en Honda, donde la tiene Crutchlow. Y por eso le preguntaron por Zarco y le pidieron que le comparase con algún piloto de Fórmula 1, y le comparó con Verstappen. De hecho, le preguntaron por Márquez y se rió, y también dijo que también se parecía en cierto sentido a Verstappen. Entiendo que Verstappen tiene cierta fama
de duro.
Liarla. Bueno, sí. Pues por ahí van los tiros. De hecho, te decía lo de la Fórmula 1 porque también le preguntaron por Fernando Alonso, por la posibilidad de compartir coche en las 24 horas de Le Mans, que entiendo que es una coña marinera.
Sí,
pero es. Bueno, dice que quizás podrían correr juntos, y luego pues también hizo una mención a esa novia que tiene Alonso, que era antigua novia de Valentino Rossi.
¿Ahí qué dijo?
Bueno, básicamente pues eso, que podía correr con Fernando Alonso, y que además pues mira que tenían la coincidencia de que tiene de que tiene a la novia en común, o la exnovia en común, o sea que ya había un vínculo entre los dos. Bueno,
sí, creo en
que,
común creo la novia, como... no en redes.
Bueno, la novia en común quiere decirte la que fue novia de Valentino Rossi, Linda,
sí,
es
Linda
la
Morcelli,
novia
sí.
de Fran Alonso. Yo añado, el mundo es enorme, no sé cuánta gente vimos en el planeta Tierra, pero yo aproximaría a los 7
millones. Oye, es increíble,
¿eh? Claro, que uno de los ídolos de la Fórmula 1, pues si no es el piloto número uno en repercusión, creo que sacaron hace poco, ¿no? Básicamente
está, sí.
Solo era con Rossi, que es el número uno, pues que han compartido amoríos, pues ya te digo que es un poco como si la madre del hijo, no sé qué tiene, Messi, hubiese sido novia de Cristiano Ronaldo.
Sí, la verdad es que es increíble, ¿eh? que el mundo sea así de pequeño.
Por eso.
Por cierto, encantadora, Linda, ¿eh? Estuve hace poco hablando de ella.
Sí, una chica muy maja, pero bueno, ya se ha comentado tú. Bueno, básicamente esto son la parte, digamos, más festiva del tema de Rossi. Es verdad que lo interesante es que en la semana pasada estuvieron rodando en Sepang las Yamaha, que era un test que teníamos pendiente, un test, digamos, un poco fantasma, en el sentido de que como es en Sepang y nadie, solo estaban las Yamaha de Rossi, Viñales y Zarco, pues es complicado entender qué sacaron allí, pero bueno, por lo que hemos podido ver de Viñales en redes sociales, contento con el resultado que han sacado del test, y eso que puso una foto el primer día en el que enseñaba sus cuatro motos, las cuatro motos con las que estuvo, con lo cual ya dejaba entender todo el trabajo que tenía por delante, y Rossi pues ha certificado que han encontrado algo, que el camino lo han encontrado en Malasia, y que parece que ese camino es un poco tirar hacia atrás, hacia la moto 2016, que es lo que se ha venido repitiendo este año, porque era con la moto con la que Zarco ha hecho tan buenos resultados, mientras que a Viñales y a Rossi a partir de la segunda mitad del año les ha costado muchísimo más con la Yamaha 2017.
Lo que pasa es que no es exactamente volver a la moto antigua, es hacer la base de la antigua, mejorarla en el mismo,
sí,
la misma
es
línea, ¿no?
La filosofía.
Vale.
Porque realmente, aunque corrieron la última carrera del año con la moto 2016 y eso que ha habido combinaciones de motor con chasis, algo que nos dijeron que era imposible, hay una parte que ya comentamos la última vez que hablamos, que es que una cosa es ir muy rápido con la moto 2016 y otra cosa es cómo consume los neumáticos esa moto, y es un poco lo que intentaban entender. Pero aún así, y además pudieron rodar en mojado, que era algo que buscaba Yamaha en Sepang, han encontrado pistas sobre por dónde pueden ir las cosas, pero claro, todas estas pistas van a quedar para Sepang, para el test de final de enero, que va a ser el sitio en el que todo el mundo va a mostrar aproximadamente lo que va a utilizar en 2018, y eso incluye también a Honda, a Ducati, a Suzuki, porque va a ser muy interesante. Honda ya dijimos que no, los pilotos oficiales no fueron al test de Jerez, lo que quiere decir que más o menos están contentos con lo que van a encontrarse el año que viene, habrá que certificarlo. Ducati tiene pendiente poner la nueva moto en pista, algo que está esperando como...
Bueno, y a Suzuki, y como agua de mayo, por cierto, me han dicho, como he estado en Italia con lo de la presentación de Alfa,
sí.
Me dicen los medios italianos que ojo que la Ducati que están preparando, ¿eh?
Claro, a priori lo que intuimos es que va a haber un motor nuevo, que es un poco lo que estaba reclamando Lorenzo, un poco para cambiar el comportamiento de la moto a la hora de, en curva sobre todo, la manera de girar la moto, es un poco lo que espera Jorge. Y bueno, pues va a ser un poco la gran atracción, digamos, de ese test, porque quizás son los que en este momento más dudas generan, también Yamaha, ¿eh? Porque lo de Yamaha han hecho el test de Sepang, pero hasta que no lo veamos todos en pista con el resto de motos no sabremos muy bien exactamente dónde están. Honda decía que se han saltado ese test, aunque Márquez no ha parado, porque desde que terminó el Mundial no ha parado de viajar, de hecho ahora estaba en Japón.
Sí, en el día de Honda, sí.
Exacto, ha estado con Shoei, que es su marca de cascos, haciendo un evento, y luego ha estado con Honda, con los pilotos Honda, que incluían a... Creo que estaban Button, ¿no?
Button y Van Dorn, sí. Button que va a pilotar, ¿no?, para Honda en Super GT. Ya mira, aprovechamos, meto una cuña.
Exactamente.
Va a pilotar para Honda en Super GT y esto es el Van Dorn. Y bueno, es que Alonso no ha ido, entre otras cosas, porque hoy tiene la presentación del Hall of Fame de la FIA, por eso no ha ido a Japón. Pero bueno, en fin, también de paso, la verdad es que se ha perdido un viaje un poco marroncete que tú conoces muy bien. Bueno, pues a ver qué pasa. De luego, Rossi dice que nos estamos moviendo en la dirección correcta, y yo creo que las motos necesitan que vuelva Yamaha y que vuelva Ducati, y sobre todo mantener esa línea de marcas distintas en la pomada. Suzuki le van a quitar, están esperando un agua de mayo el año que viene, porque les quitan los handicap reglamentarios, es decir, que van a tener ventajas.
Y ya la moto fue rápida en los últimos test. Quiero decir, ahora mismo la impresión que da es que lo que hemos visto este año ha sido de bastante igualdad, porque Ducati ha podido pelear con Honda en el Mundial, pero es verdad que Yamaha a partir de un momento de la temporada se ha perdido, pero yo creo que la lógica dice que el año que viene las tres marcas, Yamaha, Honda y Ducati tienen que estar peleando, y ya luego veremos a ver de qué es capaz Suzuki, con lo que, bueno, pues el Mundial será todavía un poquito más igualado y evidentemente pues un poquito más complicado para quien aspire a ganarlo, que en nuestro caso pues yo creo que evidentemente Márquez para renovar el título, Viñales no tiene más remedio porque es importante para él, sabiendo que está en Yamaha, que pueda luchar por un título, y me gustaría incluir, y creo que podemos confiar en incluir casi a Jorge Lorenzo, al que yo creo que los rivales ya están señalando, y veremos a ver en ese pan, pero yo creo que si esa moto ha mejorado lo que te decían a ti, señores, que esperan que mejore, no tengo duda de que Lorenzo será otro candidato al título.
Muy bien, Borja, pues muy completo como siempre. Hablamos, ¿eh? Sé que estás de presentaciones, eventos, comidas, lo que es la época.
Ya
pero el COPEGP no para, 11 en una semana habrá más, y yo creo que te voy a llamar también, así que...
Llámame, sí, siempre algo hay. Aquí, aunque las motos paren, siempre hay movimiento.
Venga, estupendo. Un abrazo fuerte, cuídate. Bueno, pues estamos terminando y hablamos de lo que ha pasado en el fin de semana. Y hablamos con nuestro hombre para todo, nuestro líbero de las carreras, Carlos Barazal. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Hola, tocayo. Bien, todo bien.
Bueno, hemos tenido inicio en Hong Kong de la Fórmula E. Por cierto, primera sanción que yo veo a un piloto por atropellar a un mecánico. Samber.
Bueno, sí, es un poco como cuando vemos los safe release, ¿no? En el fondo es una maniobra imprudente. Bien porque le hayan fallado los frenos, por ejemplo, lo que sea, pero obviamente ha ocasionado una situación de peligro.
Sí.
Yo creo que es lógico y normal esa sanción.
¿No? Pero luego ha sido el ganador del fin de semana, ¿no?
Bueno, esa es otra, pero sí, así le fue. Cuarta temporada ya de la Fórmula E, que empezó, como decías, en Hong Kong, y Sandberg ganó la primera al equipo Virgin, y en la segunda pues hubo un poco de todo, porque aunque ganó Christian Abt, ganó después de que Rosenquist y Mortara cometieran sendos trompos, Mortara buscando la vuelta rápida de carrera, hay que matizar que solamente la puede conseguir el piloto que está entre los 10 primeros. Si no, no. O sea, no vale como aquello que pasaba, ¿te acuerdas? En GP2, que cambiaban ruedas. No. Tienes que estar entre los 10 mejores. Entonces, bueno, buscando esa vuelta, pues cometió un trompo pues curioso, ¿no? En un tipo como Mortara, es un buen piloto o buen más, ¿no?
Sí,
buen piloto más.
Sí, es un piloto piloto que va bien en todo, va rápido en todo, lo que se monte. Oye, y dime, ¿qué más? Bueno, cuéntame.
La descalificación del ganador de Christian Abt porque no cuadraba el código de barras de la unidad eléctrica con lo que le habían comunicado a la organización. Aparentemente es un error administrativo. Pero claro, al ser la unidad que da la chicha, pues vete tú a saber.
Sí, cuando fuera a pagar por la caja no daba bien.
Total, que Ver ganó Rosenquist la segunda y Sandberg es el líder momento del Mundial y la próxima es en Marrakech.
¿Alguna cosa más ha habido este fin de semana?
Sí, ha acabado el Mundial de Turismo, llegaban 6 pilotos, aunque en realidad los que tenían opciones de verdad era el sueco Ted Borg y Norbert Michelis y sus marcas Volvo y Honda, y al final los suecos, tanto en pilotos como en marcas, han llevado el gato al agua, y con todo el Chilton, el campeón entre los independientes. Y para el año que viene, ante la situación que tiene el mundo del turismo, pues ha decidido adoptar las normas del TCR, así que veremos si esas leones para aburrir, que es una de las marcas que mejor tiene, más tiene por la mano ese
el campeonato ese TCR, campeonato. Sí, así es, dime.
Y victoria de Gorka Aizmendi en la última prueba de rallies, en este caso de tierra, en el Costa Tropical, por su primera victoria en esta prueba, en este campeonato que acabó ya este fin de semana.
¿La Costa Tropical que ha sido dónde? ¿En Elche o por dónde ha sido?
Es por Almería.
Almería, Costa Tropical, sí.
Ha habido problemas, además, porque sucedieron tramos, pilotos que se negaron a pasar por los tramos. Yo entiendo que cada uno es muy libre de correr donde quiera, y si lo considera peligroso, pues está bien que no corran, ¿no? Pero, poquito... Yo entiendo que están acostumbrados a rectas con campos labrados y labrar alrededor y mucho mucho ángulo recto, y claro, les han metido por zonas que son un poco trialeras, con algún barranquillo de 20, 30 metros a un lado.
Bueno, no está mal.
Y algunos han decidido no correr, oye, es respetable. Y ya está. Estamos hablando de amateurs, obviamente. Entonces, ¿qué tienes? Como si tú y yo corremos un rally y llegamos ahí y decimos, lo quito también.
Sí, está claro.
Un poco lo mismo, ¿no?
Bueno,
para disfrutar el fin de semana, pero bueno.
El miedo del libre. Bueno, pues nada más. Por cierto, ha estado en Almería Lewis Hamilton. Ha estado rodando un anuncio con Mercedes, y ojo, no ha ido a un restaurante de muchos tenedores, ha ido a una La Tagliatella, magnífica cadena de restaurante, pero no es de lujo precisamente, así que ahí está la cosa. Pero se cena bien, ¿a que sí? Buenas vamos, cantidades.
Sí, si le hubieran llevado cualquier chiringuito, seguro que disfrutó más, pero en fin. ¿Y qué esperamos? ¿Un anuncio tipo un plan la muerte nos tira un precio y todas esas cosas? ¿O la muerte del bueno fue el malo? ¿Lo sabes?
No lo sé, no sabemos ratos. En fin, que ha sido un placer, Carlos, que hablamos.
Igualmente.
Hasta aquí, señores COPE GP, seguir conectados porque esto va a continuar todo el invierno. Así que aquí seguiremos dando guerra, dando caña. Atentos esta semana a las decisiones del Consejo Mundial. ¿Puede haber alguna sorpresa en el reglamento de Fórmula 1? No lo creo, porque los tres motores están ahí a sangre y fuego, y también el calendario definitivo del Mundial. Os lo vamos a contar aquí, como siempre, en COPE GP. Hasta entonces, hasta la próxima. Adiós. Here we go.